Federico García Lorca. Narraciones. Santa Lucía y San Lázaro. Leído por Alba para albalearning.com. A Sebastián Gas. A las 12 de la noche llegué a la ciudad. La escarcha bailaba sobre un pie. Una muchacha puede ser morena, puede ser rubia, pero no debe ser ciega. Esto decía el dueño del mesón a un hombre seccionado brutalmente por una faja. Los ojos de un mulo que dormitaba en el umbral me amenazaron como dos puños de azabache. Quiero la mejor habitación que tenga. ¿Hay una? Pues vamos. La habitación tenía un espejo. Yo, medio peine en el bolsillo. Me gusta. Vi mi me gusta en el espejo verde. El posadero cerró la puerta. Entonces, vuelto de espaldas al helado campillo de azogue, exclamé otra vez: «Me gusta». Abajo, el mulo resoplaba. Quiero decir que abría el girasol de su boca. No tuve más remedio que meterme en la cama. Y me acosté. Pero tomé la precaución de dejar abiertos los postigos. Porque no hay nada más hermoso que ver una estrella sorprendida y fija dentro de un marco. Una. Las demás hay que olvidarlas. Esta noche tengo un cielo irregular y caprichoso. Las estrellas se agrupan y extienden en los cristales, como las tarjetas y retratos en el esterillo japonés. Cuando me dormía, el exquisito minué de las buenas noches se iba perdiendo en las calles. Con el nuevo sol volvía mi traje gris a la plata del aire humedecido. El día de primavera era como una mano desmayada sobre un cojín. En la calle las gentes iban y venían. Pasaron los vendedores de frutas y los que venden peces del mar. Ni un pájaro. Mientras sonaban mis anillos en los hierros del balcón, busqué la ciudad en el mapa y vi cómo permanecía dormida en el amarillo entre ricas venillas de agua, distante del mar. En el patio, el posadero y su mujer cantaban un dúo de espino y violeta. Sus voces oscuras, como dos topos huidos, tropezaban con las paredes sin encontrar la cuadrada salida del cielo. Antes de salir a la calle para dar mi primer paseo, los fui a saludar. ¿Por qué dijo usted anoche que una muchacha puede ser morena o rubia, pero no debe ser ciega? El posadero y su mujer se miraron de una manera extraña. Se miraron, equivocándose, como el niño que se lleva a los ojos la cuchara llena de sopita. Después rompieron a llorar. Yo no supe qué decir y me fui apresuradamente. En la puerta leí este letrero: Posada de Santa Lucía. Santa Lucía fue una hermosa doncella de Siracusa. La pintan con dos magníficos ojos de buey en una bandeja. Sufrió martirio bajo el cónsul Pascasiano, que tenía los bigotes de plata y aullaba como un mastín. Como todos los santos, planteó y resolvió teoremas deliciosos ante los que rompen sus cristales los aparatos de física. Ella demostró en la plaza pública, ante el asombro del pueblo, que 1000 hombres y 50 pares de bueyes no pueden con la palomilla luminosa del Espíritu Santo. Su cuerpo, su cuerpazo, se puso de plomo comprimido. Nuestro Señor, seguramente, estaba sentado con cetro y corona sobre su cintura. Santa Lucía fue moza alta, de seno breve y cadera opulenta. Como todas las mujeres bravías, tuvo ojos demasiado grandes, hombrunos, con una desagradable luz oscura. Expiró en un lecho de llamas. Era el cenit del mercado y la playa del día estaba llena de caracolas y tomates maduros. Ante la milagrosa fachada de la catedral, yo comprendía perfectamente cómo San Ramón Nonnato pudo atravesar el mar desde las Islas Baleares hasta Barcelona, montado sobre su capa, y cómo el viejísimo sol de la China se enfurece y salta como un gallo sobre las torres musicales hechas con carne de dragón. Las gentes bebían cerveza en los bares y hacían cuentas de multiplicar en las oficinas, mientras los signos más y por de la banca judía sostenían con la sagrada señal de la cruz un combate oscuro, lleno por dentro de salitre y cirios apagados. La campana gorda de la catedral vertía sobre la urbe una lluvia de campanillas de cobre que se clavaban en los tranvías entontecidos y en los nerviosos cuellos de los caballos. Había olvidado mi Baedeker y mis gemelos de campaña, y me puse a mirar la ciudad como se mira el mar desde la arena. Todas las calles estaban llenas de tiendas de óptica. En las fachadas miraban grandes ojos de megaterio, ojos terribles, fuera de la órbita de almendra que da intensidad a los humanos, pero que aspiraban a pasar inadvertida su monstruosidad, fingiendo parpadeos de Manueles, Eduarditos y Enriques. Gafas y vidrios ahumados buscaban la inmensa mano cortada de la guantería, poema en el aire que suena, sangra y borbotea como la cabeza del Bautista. La alegría de la ciudad se acababa de ir y era como el niño recién suspendido en los exámenes. Había sido alegre, coronada de trinos y marginada de juncos hasta hacía pocas horas, en que la tristeza que afloja los cables de la electricidad y levanta las losas de los pórticos había invadido las calles con su rumor imperceptible de fondo de espejo. Me puse a llorar, porque no hay nada más conmovedor que la tristeza nueva sobre las cosas regocijadas, todavía poco densas, para evitar que la alegría se transparente al fondo, llena de monedas con agujeros. Tristeza recién llegada de los librillos de papel marca, el paraguas, el automóvil y la bicicleta. Tristeza del blanco y negro de 1910. Tristeza de las puntillas bordadas en la enagua y aguda tristeza de las grandes bocinas del fonógrafo. Los aprendices de óptico limpiaban cristales de todos tamaños con gamuzas y papeles finos, produciendo un rumor de serpiente que se arrastra. En la catedral se celebraba la solemne novena a los ojos humanos de Santa Lucía. Se glorificaba el exterior de las cosas, la belleza limpia y oreada de la piel, el encanto de las superficies delgadas, y se pedía auxilio contra las oscuras fisiologías del cuerpo, contra el fuego central y los embudos de la noche, levantando bajo la cúpula sin pepitas una lámina de cristal purísimo acribillado en todas direcciones por finos reflectores de oro. El mundo de la hierba se oponía al mundo del mineral. La uña contra el corazón. Dios de contorno, transparencia y superficie. Con el miedo al latido y el horror al chorro de sangre, se pedía la tranquilidad de las ágatas y la desnudez sin sombra de las medusas. Cuando entré en la catedral, se cantaba la lamentación de las 6.000 diostrias que sonaba y resonaba en las tres bóvedas llenas de jarcias, olas y vaivenes, como tres batallas de Lepanto. Los ojos de la santa miraban en la bandeja con el dolor frío del animal a quien acaban de darle la puntilla. Espacio y distancia, vertical y horizontal, relación entre tú y yo, ojos de Santa Lucía. Las venas de las plantas de los pies duermen tendidas en sus lechos rosados, tranquilizadas por las dos pequeñas estrellas que arriba las alumbran. Dejamos nuestros ojos en la superficie como las flores acuáticas y nos agazapamos detrás de ellos mientras flota en un mundo oscuro nuestra palpitante fisiología. Me arrodillé. Los chantres disparaban escopetazos desde el coro. Mientras tanto, había llegado la noche. Noche cerrada y brutal, como la cabeza de una mula con anteojeras de cuero. En una de las puertas de salida estaba colgado el esqueleto de un pez antiguo. En otra, el esqueleto de un serafín, mecido suavemente por el aire ovalado de las ópticas, que llegaba fresquísimo de manzana y orilla. Era necesario comer y pregunté por la posada. ¿Se encuentra usted muy lejos de ella? No olvide que la catedral está cerca de la estación del ferrocarril y esa posada se halla situada al sur, más abajo del río. Tengo tiempo de sobra. Cerca estaba la estación de ferrocarril. Plaza ancha, representativa de la emoción coja que arrastra la luna menguante, se abría al fondo, dura como las 3 de la madrugada. Poco a poco, los cristales de las ópticas se fueron ocultando en sus pequeños ataúdes de cuero y níquel, en el silencio que descubría la sutil relación de pez, astro y gafas. El que ha visto sus gafas solas bajo el claro de luna o abandonó sus impertinentes en la playa ha comprendido, como yo, esta delicada armonía, pez, astro, gafas, que se entrechoca sobre un inmenso mantel blanco recién mojado de champán. pude componer perfectamente hasta 8 naturalezas muertas con los ojos de Santa Lucía. Ojos de Santa Lucía sobre las nubes, en primer término, con un aire del que se acaban de marchar los pájaros. Ojos de Santa Lucía en el mar, en la esfera del reloj, a los lados del yunque, en el gran tronco recién cortado. Se pueden relacionar con el desierto, con las grandes superficies intactas, con un pie de mármol, con un termómetro, con un buey. No se pueden unir con las montañas, ni con la rueca, ni con el sapo, ni con las materias algodonosas. Ojos de Santa Lucía. Lejos de todo latido y lejos de toda pesadumbre. Permanentes, inactivos, sin oscilación ninguna. Viendo cómo huyen todas las cosas envueltas en su difícil temperatura eterna. Merecedores de la bandeja que les da realidad y levantados como los pechos de Venus frente al monóculo lleno de ironía que usa el enemigo malo. Eché a andar nuevamente, impulsado por mis suelas de goma. Me coronaba un magnífico silencio rodeado de pianos de cola por todas partes. En la oscuridad, dibujado con bombillas eléctricas, se podía leer, sin esfuerzo alguno, Estación de San Lázaro. San Lázaro nació palidísimo. Despedía olor de oveja mojada. Cuando le daban azotes, echaba terroncillos de azúcar por la boca. Percibía los menores ruidos. Una vez confesó a su madre que podía contar en la madrugada, por sus latidos, todos los corazones que había en la aldea. Tuvo predilección por el silencio de otra órbita que arrastran los peces y se agachaba lleno de terror siempre que pasaba por un arco. Después de resucitar, inventó el ataúd, el cirio, las luces de magnesio y las estaciones de ferrocarril. Cuando murió, estaba duro y laminado como un pan de plata. Su alma iba detrás, desvirgada ya por el otro mundo, llena de fastidio, con un junco en la mano. El tren correo había salido a las 12 de la noche. Yo tenía necesidad de partir en el expreso de las 2 de la madrugada. Entradas de cementerios y andenes. El mismo aire, el mismo vacío, los mismos cristales rotos. Se alejaban los raíles latiendo en su perspectiva de teorema, muertos y tendidos como el brazo de Cristo en la cruz. Caían de los techos en sombra yertas manzanas de miedo. En la sastrería vecina, las tijeras cortaban incesantemente piezas de hilo blanco. Tela para cubrir desde el pecho agostado de la vieja hasta la cuna del niño recién nacido. Por el fondo llegaba otro viajero. Un solo viajero. Vestía un traje blanco de verano con botones de nácar y llevaba puesto un guardapolvo del mismo color. Bajo su hippie recién lavado brillaban sus grandes ojos mortecinos entre su nariz afilada. Su mano derecha era de duro yeso y llevaba colgado del brazo un cesto de mimbre lleno de huevos de gallina. No quise dirigirle la palabra. Parecía preocupado y como esperando que lo llamasen. Se defendía de su aguda palidez con su barba de oriente, barba que era el luto por su propio tránsito. Un realísimo esquema mortal ponía en mi corbata iniciales de níquel. Aquella noche era la noche de fiesta en la cual toda España se agolpa en las barandillas para observar un toro negro que mira al cielo melancólicamente y brama de 4 en 4 minutos. El viajero estaba en el país que le convenía y en la noche, a propósito para su afán de perspectivas, aguardando tan solo el toque del alba para huir en pos de las voces que necesariamente habían de sonar. La noche española, noche de almagre y clavos de hierro, noche bárbara, con los pechos al aire, sorprendida por un telescopio único, agradaba al viajero enfriado. Gustaba su profundidad increíble donde fracasa la sonda, y se complacía en hundir sus pies en el lecho de cenizas y arena ardiente sobre el que descansaba. El viajero andaba por el andén con una lógica de pez en el agua o de mosca en el aire. Iba y venía sin observar las largas paralelas tristes de los que esperaban el tren. Le tuve gran lástima porque sabía que estaba pendiente de una voz, y estar pendiente de una voz es como estar sentado en la guillotina de la Revolución Francesa. Tiro en la espalda, telegrama imprevisto, sorpresa. Hasta que el lobo cae en la trampa, no tiene miedo. Se disfruta el silencio y se gusta el latido de las venas. Pero esperar una sorpresa es convertir un instante, siempre fugaz, en un gran globo morado que permanece y llena toda la noche. El ruido de un tren se acercaba confuso como una paliza. Yo cogí mi maleta, mientras el hombre del traje blanco miraba en todas direcciones. Al fin, una voz clara, estambre de un altavoz autoritario, clamó al fondo de la estación: ¡Lázaro! 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 Y el viajero echó a correr, dócil, lleno de unción, hasta perderse en los últimos faroles. En el instante de oír la voz, ¡Lázaro! 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 Se me llenó la boca de mermelada de higuera. Hace unos momentos que estoy en casa. Sin sorpresa, he hallado mi maletín vacío. Solo unas gafas y un blanquísimo guardapolvo. 2 temas de viaje, puros y aislados. Las gafas, sobre la mesa, llevaban al máximo su dibujo concreto y su fijeza extraplana. El guardapolvo se desmayaba en la silla en su siempre última actitud, con una lejanía poco humana ya, lejanía bajo cero de pez ahogado. Las gafas iban hacia un teorema geométrico de demostración exacta, y el guardapolvo se arrojaba a un mar lleno de naufragios y verdes resplandores súbitos. Gafas y guardapolvo. En la mesa y en la silla. Santa Lucía y San Lázaro. Santa Lucía y San Lázaro. Federico García Lorca. Leído por Alba para albalearning.com.